Señor, todas las cosas obran para bien. Y yo no sé cuál es tu situación en este momento, pero sí sé que la palabra dice que todo obra para bien. Amén. Así que yo te invito a que escuches esta letra y la hagas tuya. Desesperado, tu mano no me da. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Seas tú, Señor, hablando a los corazones. Que seas tú, Señor, llenando los corazones esta mañana, Señor. Llénalos de tu paz, Señor. Yo declaro paz sobre cada corazón, Señor, sobre la tormenta, porque tu amor es incondicional, Señor. Tan bueno para mí. harás descender tu poder a los que estamos aquí.
El Señor es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Y está su pueblo aquí para decirle, gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Muy bienvenidos en esta mañana, en este domingo, a la casa del Señor. Esta es nuestra reunión central y queremos darle la más cordial bienvenida, que ustedes puedan disfrutar primero de la presencia del Señor y también de la comunión de la iglesia. En esta mañana, como hacemos cada domingo, queremos preguntar si hoy nos visita alguna persona, si puede levantar su mano o ponerse de pie, porque con la luz no lo veo muy bien. Queremos darle la bienvenida. Dios te bendiga acá. Bienvenido. También queremos, los que le van a entregar una tarjetita. Muchas gracias por visitarnos y bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. También tenemos en unos minutos más, por nuestra alabanza y adoración, lo que es la cena del Señor, que se sientan bienvenidos a disfrutar de la comunión con el Señor. Tengo unos pequeños avisos para dar. Es una semana muy importante, es muy activa, y le pedimos que usted no solamente escuche, segundo, ore, y que participe en todo lo que usted pueda hacer para esta actividad. En primer lugar, próximo miércoles 24, aquí en el Centro Familiar, hay exámenes de previsión de ataque cerebral, enfermedades de los órganos, etc. Si usted está interesado en eso, puede registrarse. Al final hay una mesa para que usted se pueda registrar y recibir y que le practiquen esos exámenes. Allí tiene también un folleto donde le explica sobre esa actividad. Segundo, el próximo domingo es el domingo que tenemos de campaña de Cadena por la Vida. El Señor Jesucristo dijo que todo el que en Él cree tiene vida y vida en abundancia. Amén. Pero también hay una campaña para que las personas puedan saber que todo lo que el aborto mata, y también que tenemos oración y acción por la vida. Eso también se tiene que registrar en la mesa atrás para participar de esa campaña, que es el próximo domingo 28 de octubre, de 2 de la tarde a 3:30, allí en una dirección indicada. Y por último, y siendo el último día del mes, el 31 de octubre, tenemos en este lugar la celebración de la luz, donde el mundo celebra las tinieblas. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Traiga a sus niños, a sus vecinos, para que los niños puedan estar en un lugar seguro, y además de mucho entretenimiento, van a recibir también mensaje del Señor Jesús. Entonces, este miércoles, digamos, campaña por la salud. El domingo, campaña por la vida. Y el miércoles 31, campaña por la luz del mundo. Amén. Ahora vamos a, el pastor Daniel Domínguez va a seguir con la reunión, pero quiero decir, y no se lo pregunté, así que, sorry. Ayer cumplió años el pastor Domínguez. Luego darle gracias, Señor. Y también a ti, Daniel, por tu servicio para Dios. Feliz nuevo año junto a tu familia y a la iglesia. Dios te bendiga. Te dejé sin palabra.
Eran extranjeros en su propia tierra. No tenían derechos y en muchos aspectos eran abusados. También la comunidad se burlaba de ellos. Como ven, no han cambiado muchas cosas en el mundo. Estoy hablando de Nehemías y de su misión de animar a su pueblo. Y hoy quisiera recordarles Nehemías capítulo 4, verso 14. Dice: luego, mientras revisaba la situación, es decir, observaba la realidad, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, y este es el mensaje: no tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Y luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, sus esposas y sus casas. Estos dos primeros puntos en realidad son uno solo. O miras al enemigo, o miras al peligro, o te concentras en las aflicciones, en los problemas, o miras a Dios. Recuerden al Señor, les dice. Si pienso en la inmigración, si pienso en el diagnóstico del médico, si pienso en los accidentes en la calle o en los problemas con mi familia, siembro en mi mente la semilla de lo que me rodea. Me deprimo, me aflijo. Y como resultado de esa semilla siembro temor. Permítame resumirles este párrafo. Número uno, no tengan miedo al enemigo. Número dos, recuerden al Señor. Pablo mismo lo experimentó en carne propia y dice que nos vimos en el capítulo 7, verso 5, nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera, conflictos. Por dentro, temores, comentábamos hace un rato en la reunión. Pero inmediatamente Pablo dice, pero Dios, sí, todo eso que me dices es verdad, pero Dios. Piensa en Jesús, piensa en Dios, recuerden al Señor, les dice. Grande, poderoso, temible. Our God is an awesome God. Nuestro Dios es un Dios grande. Al alto y sublime, cantamos. Al león de Judá, la raíz de David que ha vencido y el libro abrirá. Recuerden al Señor, grande y temible. Gloria al Cordero de Dios, decimos. Al que fue exaltado hasta lo sumo. Y por eso le honramos con nuestros labios, con nuestras canciones, con nuestras rodillas, con nuestro espíritu. Le adoramos porque Dios es un Dios grande. Remember the Lord, who is great and awesome. Ese es nuestro Dios. Un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios exaltado a la diestra y a la diestra de Él, nuestro Señor y Salvador. Hoy le recordamos, le exaltamos. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré. Pero sabes, hubo un momento en la historia cuando la luz se apagó y hubo tinieblas sobre toda la tierra. Jesús murió por nuestros pecados, el justo por los injustos. Molido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy le recordamos, como lo hacemos todos los domingos a través de estos símbolos, que nos hablan no de su grandeza, sino de su humillación. No de su gloria, sino de su vergüenza en la cruz, cargando con nuestros pecados, muriendo por nosotros en la cruz. El justo por los injustos. El que no conoce, cometió pecado, Dios le hizo pecado por nosotros en la cruz. Y al partir el pan, le recordamos, sufriendo por nosotros, humillado, le escupieron, le crucificaron, murió una muerte horrenda y sufrió la separación del Padre. Desde la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando con nuestro pecado. Y nos dejó estas copas que nos hablan de un nuevo pacto que proviene de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, sino por fe en la obra consumada en la cruz de Cristo Jesús. Y por eso hoy le recordamos en su humillación a través de estos símbolos. Y recordamos el precio de nuestra redención, porque cada vez que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz, y viene por nosotros. Pero mientras tanto, le recordamos y tomamos estos momentos para adorarle en espíritu y en verdad. Y era tu espíritu recogerse en la paz de Jesús. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, llenar tu mente y tu corazón. Y provocar en ti una sonrisa, la misma sonrisa que tiene Dios al observarte humillado delante de Él, recordando a su Hijo, nuestro Salvador. La misma sonrisa que tiene Jesús cuando ve el fruto de la aflicción de su obra y está satisfecho. Y que puedas entrar en el gozo de la presencia del Señor. Porque en tu presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo. El gozo de la adoración, del perdón, de la redención, del encuentro con tu Salvador. Y estos momentos, cuando partimos el pan y tomamos un rato para distribuirlos, es un buen momento para acomodarte en la presencia de Dios, acurrucarte en el seno de Dios. Adorarle en espíritu y en verdad y reconocerlo como tu gran Señor y Salvador. Si no tienes a Cristo en el corazón, no tomes de este pan ni de estas copas. Recibe al Señor. Acéptale en tu corazón. Y olvídate de los símbolos. Si no estás bien espiritualmente, no te preocupes por el pan y por la copa. Preocúpate por resolver tu situación por medio de la obra de Cristo. Y por eso voy a pedir a Dios su bendición. Padre Santo, gracias por dejar estos símbolos y permitirnos recordar. Nos acordamos de ti, alto y sublime, de tu Hijo muriendo por nuestros pecados. Y al tomar de este pan pedimos tu bendición sobre el pan, sobre estas copitas, para la gloria de tu nombre y para la bendición de muchos.
Has vencido ya.
De nuestra gratitud a ti, queremos ofrecerte esta ofrenda. Lo hacemos de todo corazón, Señor, para la gloria de tu nombre y para la bendición de muchos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si tú nos visitas en esta mañana, no te sientas presionado a dar una ofrenda monetaria. Tu presencia para nosotros es una gran ofrenda. Y sin duda el Señor también la recibe con el mismo gozo. Gracias.
Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto.
Vamos a ver parte del capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. muy brevemente algunos de los aspectos importantes del llamado de Nehemías para el pueblo de Dios. Un pueblo que, como dije anteriormente, estaba viviendo momentos críticos en la historia nacional, extranjeros en su propia tierra, no tenían derechos, eran abusados, sufrían la vergüenza y por lo tanto el temor. Entra Nehemías en la escena y dice en su autobiografía de Nehemías, capítulo 2, verso 15, estamos recogiendo algunas enseñanzas acerca de este libro y de esta persona, Nehemías, quien, como decíamos hace un tiempo, se conoce a sí mismo, pecador, conoce a su Dios grande y conoce la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y la palabra de Dios crea un avivamiento al final de este libro. Y en ese proceso, Dios está manifestándose para redimir una vez más a su pueblo. Y en esta ocasión, Nehemías convoca al pueblo y la palabra de Dios provoca un avivamiento. Y quiero invitarles a observar algunos detalles de, por ejemplo, este capítulo 2, verso 15. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Un momento de observación, de reflexión. Quizás vivió una vida muy agitada delante del rey donde él trabajaba, pero ahora esa noche pasa la noche visitando y observando y reflexionando. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y luego de observar la triste situación que le rodeaba, las paredes caídas, las puertas quemadas a fuego, una ciudad desprotegida, gente desmoralizada y sin fuerzas, convoca a los líderes y dice en el verso 17, capítulo 2 de Nehemías, verso 17, les dije: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y los convoca y les dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Otra traducción de este mismo párrafo dice: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense. Nosotros no vivimos en un contexto muy diferente. Hay una caravana de gente que quiere llegar a este país en búsqueda de un futuro mejor. Porque hay crimen, hay persecución, hay hambre. Debemos orar por nuestros países, por Centroamérica, por Sudamérica, por Venezuela, por México, en la transición de un nuevo gobierno. Porque todas estas cosas tienen repercusiones y afectan a nuestras comunidades, en nuestros países. Pero Nehemías les dice a ellos lo que Dios nos dice a nosotros: venid y edifiquemos. ¿Qué vamos a hacer con el resto de nuestros días? Vamos a observar cómo la vida pasa y hay destrucción y desmoralidad, y vamos a consumirnos en la depresión, o vamos a poner manos a la obra, o vamos a edificar. Otra traducción dice: Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas al fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Vivamos como Dios quiere que vivamos, para que nadie se burle de nosotros. Venid y edifiquemos. Es un llamado a la reflexión primero, al contemplar la triste situación que estamos viviendo. Y no solo hablo del ámbito internacional, de nuestros países, Estoy hablando también de nuestras comunidades aquí y ahora. Estoy hablando de nuestras familias, de tu familia, de mi familia, de los problemas que nos acosan, de la avalancha de maldad que ha abrumado la mente y el corazón de nuestros jóvenes, del desinterés que tienen por el futuro y de la desobediencia con la cual responden a nosotros los padres muchas veces. Venid y edifiquemos. Pero veamos lo que dice el verso siguiente, capítulo 2, verso 18. Entonces le conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y le relaté que el rey, lo que el rey me había dicho. Y al oír esto dijeron, exclamaron, manos a la obra. Dice una versión en inglés, they rolled up their sleeves. Manos a la obra, se pusieron a trabajar. Fíjense lo que dice esta traducción, me encanta. Y unieron la acción a la palabra. Le pusieron patas a las ideas, los conceptos. La maravillosa palabra de Dios no quedó en la mente solamente. La pusieron en práctica. Manos a la obra. Unieron la acción a las palabras. Tantas veces nos quedamos con buenas ideas. Tantas veces reflexionamos y compartimos buena información, pero no la ponemos en práctica. No lo ponemos en la agenda. Decimos que vamos a leer la palabra de Dios, pero no ponemos el despertador 5 minutos antes o 10 minutos antes. Y por lo tanto no tenemos tiempo. Se quedan muchas veces nuestras mejores intenciones en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy es un día de acción. Hoy es un llamado, una convocación a poner manos a la obra, a unir a las palabras la acción, a finalmente identificarnos con el plan de Dios, el trabajo de Dios, la obra de Dios, la iglesia de Dios, y ponernos a trabajar, a ser parte de esta comunidad que quiere impactar el mundo y cambiar al mundo, un alma, una persona a la vez. Esa es nuestra visión. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y quiero observar cómo Dios cambia al mundo una persona a la vez. Yo soy parte de eso, ¿quieres ser parte de eso? Anímate, súmate, pon acción a la palabra. Entonces, dice otra traducción que quizás todos ustedes conocen, les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dije, levantémonos y edifiquemos. Sentado no vas a llegar a ningún lado. Hoy es un llamado a ponerte en pie y a salir adelante, a luchar y a vencer. Así se esforzaron sus manos para bien. En lugar de acción y palabras, esta traducción y la mayor parte de las traducciones usan esta terminología. Así esforzaron sus manos para bien. Y hoy es un día de reflexión. Y hoy es un día de decisión. Y hoy es un día de decisión no para hablar ni para escuchar, sino para ponernos de pie y esforzarnos para hacer el bien. ¿Sabes? Así ocurren los hechos trascendentes en una comunidad. Entonces y ahora, si ellos no hubiesen respondido a la voz de Dios a través de Nehemías, las murallas quizás todavía estaban destruidas. Pero fue porque hubo un mensaje y el mensaje fue recibido. Y Dios obró a través de ellos para reconstruir lo que estaba destruido. Y así, repito, así y solo así ocurren los cambios trascendentales en una familia, en una comunidad, en una en una iglesia como la nuestra. Cuando hay iniciativas y cuando hay respuesta. Cuando hay invitación y hay respuesta a la invitación, uniéndonos al plan de Dios. Hemos orado, hemos observado, y ahora les decimos, como dijo Nehemías, anímense, levántense, levantémonos y pongamos manos a la obra, reconstruyamos aquellas cosas que no andan bien. Y creo que no hay respuesta más hermosa para el que convoca que decir manos a la obra. Y unieron la acción a la palabra. Repito, a las ideas le pusieron patas y empezaron a caminar. Y la pregunta es, ¿eres un hombre de acción o de palabra nada más? ¿Eres una mujer que habla bonito nada más? ¿O también te levantas y haces las cosas? Terminaremos nuestra charla con el capítulo 4, verso 20. Al oír, perdón, en lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Eran extranjeros en su propia tierra. Habían sido despreciados, humillados. Eran usados por la comunidad, posiblemente explotados por sus patrones, sin ninguna fuerza política ni económica. No tenían ningún recurso excepto Dios. Dios estaba del lado de ellos. Y experimentaron lo que Pablo, muchos siglos después, declara en Romanos capítulo 8, verso 31. Fíjate lo que dice, creo que lo sabes de memoria. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad que no tenemos fuerzas? ¿Verdad que no tenemos recursos? ¿Verdad que no tenemos sabiduría? Pero una persona con Dios es mayoría. Invocamos el nombre de Dios porque queremos hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Fíjate la claridad de lo que dice Pablo. Si Dios es por nosotros. Hemos descubierto la maravillosa realidad de que Cristo está conmigo, que no me dejará, que no estaré nunca solo, porque Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero una cosa es que Dios está conmigo y otra cosa es que Dios está por mí. No sé si alcanzas a captar la diferencia. Dios está conmigo, ¡qué consolación!, dice el himno. Me consuela su presencia, pero cuando Dios está por mí, Dios va a obrar, Dios va a pelear mi pelea. Dios va a vencer porque Él está de mi lado y yo estoy del lado de Dios. Dios está por mí. Repito, descubro la maravillosa promesa de Cristo en mi experiencia diaria de que Cristo está conmigo y me consuela, me sostiene. Pero cuando descubro de que Dios está por mí, que Él aboga mi causa, que Él lleva adelante sus planes en mí, soy indestructible. La victoria me aguarda porque Dios peleará mi pelea. ¿Qué pues diremos a esto?, dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá hacer la contra? Porque Dios está por ellos. Cuando los enemigos tratan de desanimarlo, Nehemías responde en el verso 20, Nehemías 2:20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, el Dios nos prosperará, y nosotros somos sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Otra traducción dice, el Dios de los cielos me ayudará a tener éxito. El Dios de los cielos, otra traducción, nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, comenzamos a reconstruir. Sí, nosotros somos los que vamos a reconstruir, pero nuestra esperanza está puesta en Dios. Y así comienza la obra. Se forman grupos de servicio. Y comienza el capítulo 3. Y en el capítulo 3 las palabras que más se repiten son estas. Junto a ella edificaron los varones. Junto a ellos restauró. Verso 4. Verso 7, junto a ellos. Verso 8, junto a ellos restauró. Verso 9, junto a ellos. Verso 10, junto a ellos. Verso 12, junto a ellos. Y pareciera que, aunque siguen trabajando, la frase junto a ellos empieza a ser reemplazada al final de este capítulo con el término después de ellos. Pareciera también que en el vigor de la lucha, del trabajo, de la reconstrucción, se pierde la cercanía y la comunión los unos con los otros, y cada uno reconstruye frente a su propia casa. Capítulo 4, verso 19. Y les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos separados los unos de los otros, lejos los unos de los otros. De repente, sin darnos cuenta, ocupados en nuestro ministerio, cada uno tiene su propia tiendita y vivimos consumidos por lo nuestro y no nos damos cuenta que somos parte del cuerpo de Cristo y que somos parte de una comunidad y que nos debe interesar tanto el programa de las damas como el de los jóvenes, como el de los niños, porque somos un cuerpo en Cristo y necesitamos estar juntos trabajando. Estamos muy lejos los unos de los otros, dice Nehemías. He descubierto que son maravillosos ustedes porque han emprendido el trabajo, pero en el proceso nos hemos alejado los unos de los otros. Como si dijera, cada ministerio es una tiendita. Y se han olvidado que somos un país, un cuerpo, un ejército. La tarea es extensa. Somos pocos. El 20% de los cristianos hacen el 80% del trabajo de la iglesia. Ocurre en todos los ámbitos. Pero no debe ser así. La oración sacerdotal del Señor, San Juan capítulo 17, es nuestra unidad en Él. Nos dice el Salmo 133, en la introducción de una traducción dice, cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén, Salmo de David, para los peregrinos que van camino a Jerusalén. Cuán maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Cuando no solo hay unidad, hay armonía. Porque podemos tener unidad atando un perro y un gato, pero no hay armonía. Y lo que Dios quiere es que trabajemos juntos en armonía, tolerándonos los unos a los otros, alentándonos los unos a los otros, provocándonos a las buenas obras y al amor, para que la obra de Dios prospere y que nosotros no seamos simples observadores del 20%, sino seamos parte del trabajo de la iglesia y que podamos servir a Dios en espíritu y en verdad. Viene la oposición, siempre la va a haber. Dios está trabajando en ellos, pero también el enemigo está trabajando. Lo puedes ver en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de este mismo libro de Nehemías. Repetimos el párrafo que leímos al partir el pan y al tomar de las copitas. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, verso 14, Acordaos del Señor grande y temible. Cuán grande es mi Dios. Lo acabamos de cantar. Cuán grande es mi Dios. Pero fíjate, el último punto dice: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Tenemos que pelear, hermanos, tenemos que levantarnos, es una lucha, y tenemos que salir adelante, y vamos a salir adelante en el poder de Jesucristo. ¿Quieres abandonarlo todo? You wanna quit? Es muy fácil abandonar. No se necesita ningún talento especial. No se necesita ninguna virtud para decir: no juego más. Agarro mis canicas y me voy. ¿Te acuerdas cuando eras niños? Que cuando te iba mal o no te gustaba, agarrabas tus canicas y no juego más. No es la iglesia un juego, hermanos. No es el reino de Dios un juego donde cuando no nos gustan las cosas tomamos las canicas y nos vamos a jugar a otro lado. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos un llamado, tenemos una misión, somos hijos de Dios, pero no solo estamos aquí para ser sostenidos y consolados por Él, sino también para luchar, para la gloria de su nombre y para la bendición de muchos. No abandones. Sir Winston Churchill dijo: never, 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 never give in. Nunca, 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 nunca te rindas. Yo sé que a veces la avalancha de las circunstancias te pasa todo. Cuando más quieres, mejor quieres hacer las cosas, peor te van. Es el enemigo. No abandones. Lucha. ¿Te inscribiste en una carrera, en un curso? Sigue adelante. No abandones tu carrera. ¿Estás casado? ¿Estás casada? No abandones tu hogar. Dios te ha puesto para ser una parte importante en ese núcleo. No tires todo por la ventana. Levántate, lucha. Lucha por... Fíjate lo que dice. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Tú eres el papá, tú eres la mamá, tú eres el hijo, tú eres la hija. Levántate, pelea. No con tu cónyuge, con tus hijos y con tus padres, que pelea con el enemigo. No gastes ya tus energías luchando entre nosotros mismos. Levantémonos, identifiquemos al enemigo. El enemigo está afuera. Salva tu hogar, salva a tus hijos. Si vas a fracasar, fracasa luchando, no abandonando. Dios te ha llamado, Dios te llama, Dios se revela porque quiere que te levantes y que cambies el mundo una persona a la vez. Yo quiero ser parte de ese ejército. Y tú también puedes serlo. Y te digo más. Te he dicho muchas veces: no te rindas. No abandones. No te entregues a las circunstancias. ¿Sí? Ahora te digo otra cosa. Si te vas a rendir, ríndete a Dios. Si te vas a entregar, entrégate a Jesucristo. Si vas a abandonar, abandónate en las manos de Dios y estarás seguro. Cristo te llama. Cristo te busca. Entrégate a Él. Ahí sí, debemos rendirnos. ¿Cuánto tiempo vas a seguir luchando con Dios. No vas a poder. Él es más fuerte que tú. Te aconsejo que te rindas y te entregues a Él. Él no quiere robarte la felicidad, Él quiere dártela. La razón por la cual tú no te entregas es porque tú crees que vas a perder, tú vas a ganar. Recibe a Cristo. Entrégate a Él. Responde a su voz interior y dile: aquí estoy, Señor. Como dijo el hijo pródigo, no merezco ser un hijo tuyo. Recíbeme. Y el padre lo recibió con fiesta. Y hubo gozo en esa casa porque el hijo había vuelto al hogar. Dios quiere recibir. Dios te recibe. Y si no sabes cómo entregarte, yo voy a hacer una oración y voy a pedir a todos que estén orando conmigo, porque hay personas aquí que quizás necesitan rendirse. Necesitan entregarse a las manos de Cristo, porque ya no pueden más, no tienen más fuerzas. Cristo los quiere sostener. Oremos. Padre Santo, tú estás aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tú estás aquí. Nos has traído aquí y has traído algunas personas para que escuchen la voz tuya que les dice en su interior: ríndete, entrégate a Jesucristo. Descansa en Él, abandónate en sus manos. Él te recibe, te sostiene, pero por sobre todas las cosas te salva de tus pecados, porque tú eres pecador y necesitas perdón, necesitas limpieza interior. Quieres decirle al Señor, y si tú quieres, puedes orar esta oración conmigo, en silencio, dile: Señor Jesús, no puedo más. Me entrego a ti, dile, me entrego a ti. Entra en mi corazón. Está vacío, Señor, lléname. Está sucio, Señor. Dile, límpialo con tu sangre. Está oscuro, Señor. Llénalo de luz. Oh Dios, te doy gracias porque tú sigues llamando a la puerta. Y si alguien oye tu voz, no la mía, sino la tuya, y abre la puerta, tú entras ahí. Mientras estamos así en esta solemne reflexión, yo quiero pedirte que, si tú oraste conmigo, que vengas al final de la reunión. Cuando todos salen, que tú te acerques aquí. Me gustaría saber quién eres. Me gustaría orar por ti esta semana y dar gloria a Dios porque tú abriste tu corazón a Jesús. Y cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, resuenan las palabras del Salmo 24. Abrid puertas vuestras cabezas y abrid vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová, el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. Abrid puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y yo, Señor, te doy gracias porque quien ha entrado en el corazón de mis hermanos no es nada más ni nada menos que el Rey de la Gloria. Con toda su gracia y todo su esplendor. Y te ruego que su luz ilumine el camino. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero agradecerles, hermanos, por la fina atención que han tenido al escuchar la palabra de Dios. Quiero decirles de que varios pastores estamos aquí y consejeros para orar contigo si tú tienes una preocupación. Pero si tú oraste conmigo recibiendo al Señor, abriendo tu corazón y rindiéndote a Él, me gustaría, como dije en la oración, conocerte, y yo voy a estar aquí también para saludarte y para tomar tu nombre y estar orando por ti. Que Dios les bendiga y que les dé una maravillosa semana. Amén.